Linterna de la Iglesia.
Irene Pozo.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Tomamos el relevo de Ángel Expósito y de todo su equipo y seguimos aquí en la Linterna de la Iglesia hasta las 11:30 que llegue el partidazo de COPE. Y quiero detenerme contigo en lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, donde la ayuda humanitaria comienza a llegar 3 meses después de ese bloqueo, pero donde sigue siendo totalmente insuficiente. Porque ya no es solo que se haya abierto muy poquito esa veda, ese acceso. Es que estamos en un momento donde más que la falta de alimentos, la falta de agua potable, de medicinas, más que incluso el peligro para la seguridad, preocupa la desesperanza. La desesperación de tantos y tantos niños, mujeres, ancianos que viven en la franja. Y ante esa situación, ante cualquier situación como esta realmente, no cabe el silencio. Y no cabe el silencio porque no cabe nunca contra el dolor, contra la destrucción, contra la pérdida de vidas humanas. Porque si nosotros creemos en el valor infinito, en la dignidad infinita que tiene la vida humana, aquí no cabe la política. Porque sí, es verdad que en nuestro país muchos critican que el gobierno esté hablando de esta situación de Gaza para desviar la atención, quizá de sus propios errores, y puede que en parte sea cierto. Pero usar como excusa para guardar silencio esto es caer en la misma trampa, es decir, distraernos del clamor de los inocentes con nuestras propias guerras ideológicas. Ese silencio no es neutralidad, es un silencio cómplice. Ahora bien, cuando nos preocupamos en este tipo de situaciones, hay que tener cuidado, porque criticar una injusticia no debe hacernos caer nunca en otra. Nada justifica las acciones violentas de Hamás, nada justifica posturas incluso antisemitas. La acción de un gobierno concreto nunca determina la postura completa de un país. Y yo me pregunto, si Jesús lloró por Jerusalén, ¿no lloraría hoy por la situación de Gaza? Lo que está claro es que la justicia no es selectiva, no puede serlo nunca. Y si condenamos el mal, lo tenemos que hacer, venga de donde venga. Soy Álvaro Sáez, esto es La Linterna de la Iglesia, comenzamos. Y comenzamos este repaso a la actualidad aquí en la Linterna de la Iglesia hablando precisamente de la Franja de Gaza, de esa situación y de las denuncias que se están sucediendo, por ejemplo, desde la Conferencia Episcopal, donde alerta en un comunicado de las condiciones en Gaza. Son incompatibles con la supervivencia. Además, hacen un llamamiento urgente a la comunidad internacional para detener la violencia y restaurar la dignidad del pueblo palestino. Victoria Montaner.
Sí, la Comisión Justicia y Paz, perteneciente a la Conferencia Episcopal Española, denuncia la insensibilidad de un mundo donde prevalece la lógica del poder y del dinero sobre la defensa de la vida humana. Advierte de que las personas mayores, menores y familias supervivientes se están ya muriendo de hambre, como denunció el pasado miércoles durante la Audiencia General el Papa León XIV.
Es siempre más preocupante y dolorosa.
Es cada vez más preocupante y dolorosa la situación en la Franja de Gaza. Renuevo mi llamamiento para que llegue la ayuda humanitaria y se ponga fin a las hostilidades cuyo precio angustioso están pagando los niños, los ancianos y las personas enfermas.
Ya está en marcha también en Teruel el Congreso La Esperanza, Emergencia Social, para hacer frente al desaliento creciente en una sociedad marcada por la incertidumbre, las guerras o la polarización. Victoria.
Hasta el domingo, expertos de distintos ámbitos como la psicología, la filosofía, la economía o la comunicación tratarán de dar pistas que nos ayuden a salir de la desesperanza. Rafael Monterde Ferrando es doctor en filosofía y participante en las jornadas.
Yo creo que se debe a las grandes promesas que hemos tenido en las ideologías de la modernidad y la posmodernidad, que pretendían precisamente sustituir la esperanza cristiana. ¿Por qué han fracasado? Pues porque precisamente creo que han quitado la eternidad o a Dios del horizonte, y donde Dios no está, todo sigue como antes, como decía Ratzinger.
El obispo de Teruel, José Antonio Satué, ha afirmado en COPE que el objetivo no es transmitir una esperanza infantil u optimismo ingenuo, sino hacer ver que en nuestra realidad hay motivos para creer.
Una de las claves para ser personas esperanzadas es precisamente acercarnos más a la realidad y no mediatizados tanto por nuestra ideología, porque no podemos tener una esperanza infantil, ¿no? Una esperanza ilusa, ¿no? Pero esa misma realidad es la que nos da motivos también para la esperanza, porque en cualquier realidad hay personas que trabajan desinteresadamente para que este mundo sea un poquito mejor.
El titular de la diócesis turolense asegura que la desesperanza es un freno para el crecimiento personal, por lo que espera que de este congreso salgan ideas enriquecedoras.
Además, Victoria, gracias. Seguimos muy pendientes de la situación en Barajas, donde cerca de 400 personas sin hogar duermen en terminales a pesar de las medidas tomadas para evitarlo, como el cierre del aeropuerto todas las noches a partir de las 9. Xavier Parra es director general de SERCADE, el Servicio Capuchino para el Desarrollo y la Solidaridad, y denunciaba aquí en COPE Mediodía esta medida.
Mostrar mi profundo, y también como ciudadano y como cristiano, mi profundo rechazo a esa medida. No había que expulsar a estas personas, ¿no? Que las medidas para solucionar todo esto no tenían que venir de la expulsión. Cerrar las puertas no es una manera de solucionar, de ninguna manera. Es una manera de exportar el problema de un lugar a otro.
Y este sábado, el nuevo obispo de Córdoba toma posesión de su cargo. Monseñor Jesús Fernández González sustituye a Demetrio González, que renunciaba por edad. La ceremonia tendrá lugar a las 11 de la mañana en la Catedral Córdoba. Nati Gavira, buenas noches.
Buenas noches. A esta celebración a la que acude el arzobispo de Sevilla se unen 34 obispos de las diócesis españolas y un representante de la Nunciatura Apostólica en un acontecimiento eclesial que comienza antes, cuando el obispo electo parta del seminario San Pelagio hacia la Santa Iglesia Catedral de Córdoba. De allí partirá acompañado por el administrador apostólico, Monseñor Demetrio Fernández, que a partir de su toma de posesión se convierte en obispo emérito de la diócesis. El nuevo obispo llega de tierras leonesas y es responsable en la Conferencia Episcopal de Cáritas. Con esa preocupación por los frágiles, el nuevo obispo manifiesta su urgencia por atender a quienes están en situaciones difíciles y defiende la fe para tender puentes, para que la diferencia no derive en enfrentamiento. Es un obispo a la escucha.
Pues sobre todo para comenzar escuchando a Dios también, por supuesto, a su palabra, a su llamada, y escuchando pues a la gente, a las personas, a los fieles, sobre todo a los sacerdotes, pero a todos los creyentes.
Una iglesia unida y misionera que mire a los frágiles, a los pobres y a los enfermos es el propósito de este obispo para la diócesis de Córdoba y toda la iglesia universal.
Y mientras en Lleida el sacerdote Daniel Palau Valero va a ser su nuevo obispo, es el primer nombramiento episcopal para España del pontificado de León XIV. Sucede al frente de la diócesis a Salvador Jiménez Valls, quien ocupaba el cargo desde el 2015. COPE Barcelona, Mar Puerto, buenas noches.
Buenas noches, Álvaro. Se trata del barcelonés Daniel Palau, de 53 años, decano de la Facultad de Teología de Cataluña y párroco de varias parroquias, las últimas, las de Corbera de Llobregat, del Obispado de Sant Feliu, y toma el relevo del valenciano Salvador Jiménez, que presentó la renuncia al cumplir los 75 años. A la espera de conocer el Obispado de Lleida, se ha mostrado predispuesto a tejer relaciones maduras y se ha despedido de Sant Feliu con un profundo agradecimiento y con retos por delante.
La carpeta de las vocaciones, la carpeta de la acogida de los trabajadores temporales, de los campesinos, de la gente sin techo, la cuestión cultural también, y motivar sobre todo el crecimiento de todas las generaciones.
Además, también ha concretado que la ordenación episcopal será el próximo 19 de julio en la Catedral de Lleida.
Y hablando de nombramientos, gracias Mar, Cecilia Pilar Gracia renueva su cargo como presidenta de Manos Unidas por un nuevo mandato de 3 años en Eclesia el domingo. Vamos a hablar con ella, con Cecilia Pilar, que agradece la confianza puesta para repetir este mandato, un mandato que se ha conseguido por unanimidad, y asegura que afronta esta nueva etapa con la experiencia adquirida durante un periodo marcado por avances clave y retos significativos para la organización, como continuar con la digitalización.
Nosotros llegamos un poquito tarde, pero claro, yo lo estaba viendo de lejos. Cuando ya me pude hacer cargo, me lo propuse como reto. y nos pusimos en marcha. Y la forma de relacionarnos, tantas personas que formamos la organización, tiene que ser un círculo en donde podamos hacerlo en plan eficaz y eficiente. Y eso, si no se produce la digitalización real, no es posible hacerlo.
Y seguimos aquí en la linterna de la Iglesia, y antes de celebrar los 60 años de ayuda a la Iglesia necesitada, quiero contarte que ha venido aquí un oyente muy especial, se llama Miguel. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Álvaro.
Oye, nos escuchas todas las noches, ¿no?
Sí, las que puedo, pero soy fiel oyente.
¿Qué es lo que más te gusta de la radio? Porque eres un gran fan de la radio, ¿no?
Sí, los informativos. Uh-huh. Y cuando contáis la actualidad.
Uh-huh. Pues quédate un segundito, porque aquí ahora mismo vamos a celebrar los 60 años de ayuda a la Iglesia necesitada. Perfecto.
Iglesia.
Irene Pozo.
COPE. Estar informado.
El padre Alfonso López Quintás es un sacerdote profundamente enamorado de su vocación. A sus 97 años son innumerables los proyectos de los que ha formado parte. Sin embargo, uno de sus compromisos más profundos, como él mismo cuenta, ha sido siempre la Iglesia necesitada, la Iglesia perseguida de todos los rincones del mundo. Fue él mismo quien en 1965 consiguió poner en marcha en España la labor de ayuda a la Iglesia necesitada. Este año, esta Fundación Pontificia celebra 6 décadas, 60 años, al servicio de la Iglesia, y el padre López Quintás ha querido darles una felicitación.
Quiero felicitar muy cordialmente a todos los miembros de la obra Ayuda a la Iglesia necesitada y a los benefactores por la gran obra que están realizando.
Durante esos 60 años, Ayuda a la Iglesia Necesitada ha trabajado incansablemente al servicio de los cristianos más olvidados en todos los rincones del mundo, desde Pakistán hasta Venezuela, pasando por Ucrania, por Siria, por Nigeria. Son más de 130 países en los que la Iglesia puede salir adelante gracias a esta labor asistencial, esta labor pastoral, gracias al apoyo fundamental de sus benefactores. Uno de esos benefactores es Miguel Ángel Cañete. Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Tú desde cuándo eres benefactor de Ayuda a la Iglesia Necesitada y por qué decides depositar tu confianza en ellos?
Bueno, soy benefactor desde el año 2018 y decido poner mi confianza en ellos porque a través de un buen amigo, Javier Menéndez, que en su momento era el director de ACE en España, me dio a conocer la fundación. Primero a través de un libro y luego ya me dio a conocer la fundación, pues invitándome a actos. Y entonces es cuando pude ver de cerca la labor que hacen, pero además yo creo que fui consciente de esa otra iglesia que hay mucho más allá de donde nosotros estamos. Esa iglesia, una escasa necesitada, que para poder practicar la fe, las personas tienen que pues incluso recorrer cientos de kilómetros, que lo tienen muy complicado, y otras iglesias que están perseguidas y que por practicar su fe pues les puede costar hasta la vida, mientras que nosotros desde aquí lo vemos como muy cómodo, ¿no? Tenemos distintas misas, entonces eso me hizo, bueno, pues coger conciencia de esa otra iglesia que por el día a día no pensamos en ello.
De todos estos proyectos que los 60 años de vida de ayuda a la Iglesia necesitada en España lleva, ¿cuál ha sido el que más te ha llamado la atención, el que más te ha conmovido, el que más te ha encogido el corazón? ¿Cuál es el que más te ha inspirado?
Sin duda alguna, todo lo que ha padecido la población cristiana en Irak. Quizás también porque es lo más llamativo, ¿no? El corazón de primera mano, cómo sacerdotes han perdido la vida porque han entrado en sus iglesias y les han ametrallado. Y como feligreses, pues les ha costado la vida porque no han querido renunciar a lo que en su momento les pedían, ¿no? Renuncia a tu fe y te salvas. Y no lo han querido hacer y han perdido la vida. Entonces, sin lugar a duda, toda la parte de Oriente Medio y en especial la de Irak.
Quiero, Miguel Ángel, si me permites, meter dentro también de esta charla, de esta conversación, a José Fernández Crespo, que es el responsable del área de promoción de ayuda a la Iglesia necesitada en España. José Fernández, muchísimas gracias. Bienvenido aquí a la linterna de la Iglesia.
Hola, buenas noches. Muchas gracias.
¿Por qué son tan importantes los benefactores para ACN?
Bueno, ya Miguel Ángel lo ha puesto de manifiesto, ¿no? Ser benefactor de ayuda a la Iglesia necesitada no es solo una acción solidaria, ¿no? Sino que también es un acto de fe, de esperanza, de caridad, ¿no? Como explicaba antes, ¿no? O sea, por ejemplo, yo escuchar a un sacerdote que te cuenta que se levanta a las 5 de la mañana y viaja cientos de kilómetros, ¿no? Porque los benefactores han conseguido una motocicleta, ¿no? Que ayuda a la Iglesia necesitada, le ha podido regalar para llevar la comunión y la misa en una pequeña comunidad de Nigeria, o ver, por ejemplo, como yo vi en Calcuta, ¿no? Construir una pequeña iglesia en un pueblo perdido, ¿no? Donde solo hay 10 familias católicas, pero esas 10 familias católicas, acompañadas de un sacerdote, son la expresión, ¿no? Más del Evangelio, ¿no? Es decir, al final ser benefactor es un instrumento del consuelo, de la justicia, de la esperanza que hay para miles de cristianos perseguidos, pobres o que son marginados en el mundo, ¿no? Como decía antes Miguel Ángel.
Miguel Ángel, tú, con tu experiencia como benefactor, en una fundación como esta, ¿por qué crees que sigue siendo necesario colaborar?
Porque quizás en esta iglesia, y como comentaba Crespo, la necesitada y en la perseguida, no creas que, o yo, porque no sé la experiencia que tengo, que tanta gente presta ayuda desde el otro lado, desde la comodidad, porque por lo que te comentaba antes, porque uh-huh. quizás el día a día no te permite, o sea, no te hace pensar en ello. O sea, tú bien miras en tu entorno y tu entorno,
comodidad del día a día.
Claro, efectivamente. Entonces, de vez en cuando sí ves en televisión una noticia y te conmueve, pero bueno, inmediatamente ya pasas a tu día a día y eso se olvida. Entonces, yo creo que si no es por nosotros, y seguramente alguna otra fundación, alguna otra organización, esta gente está completamente desasistida.
Uh-huh. Motivos sobran, tu ayuda falta. José Fernández, este es el lema que con el que habéis lanzado esta campaña por los 60 años de acción de ayuda a la Iglesia necesitada en nuestro país. ¿Cuáles son esos motivos? Para que nos hagamos una idea.
Bueno, pues que verdaderamente no podemos ser indiferentes a la misión de la Iglesia, ¿no? Que no es otra de que la de llevar el mensaje de Jesucristo, ¿no? Pero que hay muchos lugares donde nuestros cristianos pues padecen sufrimiento, discriminación, persecución, incluso diría más, sin el apoyo de la Iglesia, posiblemente el cristianismo podría incluso desaparecer, ¿no? Yo siempre digo, y me gusta mucho decirlo, y esta campaña tiene que ver con eso, que ser benefactor en ayuda a la Iglesia necesitada es una vocación, ¿no? Es una llamada del Evangelio. Yo me acuerdo mucho de una cita en la que de la Biblia, ¿no? Que dice que en verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, ¿no? Mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis, ¿no? Por eso ese movimiento, ¿no? Ayudar a la Iglesia necesitada no es otra cosa que ayudar a Cristo mismo, ¿no? Que es el que lleva el Evangelio, ¿no? Yo conozco, mi tarea en ayuda a la Iglesia necesitada es estar en las diócesis, ¿no? En las parroquias, ¿no? De toda España. Conozco a benefactores que en algunas ciudades dan 5 euros, lo poco que tienen, ¿no? Pero es justo lo que no les sobra, que es, yo creo, una de las cuestiones más bonitas que tiene un benefactor de ayuda a la Iglesia necesitada, que no da lo que le sobra, sino realmente lo que tiene, ¿no? Lo que le falta, ¿no? Y esto es un gran gesto de amor, ¿no? Porque hacen posible obras pues para que sigan adelante la Iglesia, ¿no? Desde construir iglesias, sostener comunidades, formar sacerdotes y religiosas, etcétera, ¿no? Es decir, lugares donde ser cristiano verdaderamente es un riesgo, ¿no? Por eso esta campaña, ¿no? Esta campaña que permite, pues eso, que ser benefactor de ayuda a la Iglesia necesitada es realmente una vocación porque es una llamada propia del propio Evangelio, ¿no?
Miguel Ángel, ¿tú lo sientes como una vocación?
Mira, no me lo había planteado nunca, pero ahora escuchando a Crespo, sí se puede sentir como una vocación, efectivamente, va más allá de cualquier sentimiento. Entonces, sí, perfectamente. Uh-huh. Lo puedo sentir como una vocación.
Uh-huh. Estábamos hablando de algunos de los proyectos que habéis llevado en estos 60 años, Nigeria, Miguel Ángel mencionaba Irak, y recordemos que todas estas ayudas, José, van destinadas a apoyar la labor 100% pastoral. ¿Y esto qué es? Esto va desde formar sacerdotes en seminarios donde no hay un edificio para que ellos duerman, hasta incluso habilitarles un vehículo para que puedan cruzar una selva del Amazonas y llegar a una comunidad que está incomunicada, ¿no?
Sí, es una cosa preciosa, ¿no? Ver, pues eso, cómo sacerdotes en Nigeria te dicen que sin la ayuda de los benefactores de ayuda a la Iglesia necesitada sería imposible el poder ir comunidad tras comunidad llevando la comunión, ¿no? O no sé, o por ejemplo me acuerdo en Siria, ¿no? En Alepo, una ciudad destruida por la guerra, y cómo con una pequeña leche en polvo las familias pueden ayudar a sus hijos cristianos, bueno, a que puedan asistir a misa para tener a misa y a educarse, ¿no? O sea, son gestos en el fondo que nos permiten pues llegar a todo el mundo, ¿no? Y lo más bonito es que esto no lo podríamos hacer sin este papel fundamental que tienen los benefactores. A mí me gusta mucho decir que cuando un benefactor forma parte de ayuda a la iglesia necesitada, no solo da esta ayuda, sino que entra dentro del entramado, ¿no?, del trabajo que hacemos nosotros pastoral, ¿no? Primero rezando por los cristianos, que yo creo que es fundamental, ¿no? Rezando por los cristianos sufrientes, por los cristianos perseguidos. Pero luego también no es solo esta oración, ¿no?, sino también adentrarnos en el conocimiento de cómo viven estos cristianos, ¿no? Que eso es una de las labores que tiene ayuda a la iglesia necesitada, ¿no? En el fondo es sensibilizar, pero también denunciar proféticamente, ¿no? Es decir, cómo viven, qué necesidades tienen, cómo son perseguidos, ¿no?, para conocer más la realidad de la Iglesia universal. O sea, nuestros benefactores no solo rezan, no solo se sensibilizan, sino que también ellos mismos se convierten en un testimonio vivo de estos cristianos, porque, como hace Miguel Ángel, él mismo habla de estos cristianos, ¿no? Y en el fondo, él habla de fidelidad, de perdón, de valentía, que es la misma fidelidad, perdón y valentía que tenemos nosotros aquí, solo que es verdad que nosotros no somos capaces de expresarlo o de reconocerlo, ¿no? O sea, que los motivos sobran, como ves, los motivos sobran, ¿no? Uh-huh. Para ser benefactor, para formar parte de esta historia de amor, ¿no?
Miguel Ángel, si tuvieras delante, seguro que muchos que no, de los que nos están oyendo no han tenido aún la oportunidad de, como tú, apoyar las causas de ayuda a la iglesia necesitada. Si tuvieras delante una persona que no colabore, por bien por desconocimiento o bien porque no le acaba de convencer, ¿qué le dirías?
Pues mira, le diría que probara a colaborar una vez, y además luego, pero no solamente colaborar, a interesarse en sí por lo que se hace y por dónde y qué es lo que se consigue con esa aportación que él hace. Porque seguramente lo que va a recibir, no, te lo hablo un poco por mí, al final recibes mucho más de lo que das, uh-huh, cuando realmente ves qué finalidad se le da y qué es lo que se consigue con tu pequeña aportación, bueno, con tu gran aportación, con lo que haces. Y entonces al final te llevas tú mucho más de lo que realmente estás dando en cuanto a una satisfacción interior muy grande. Uh-huh.
José Fernández Crespo, responsable del área de promoción de ayuda a la iglesia necesitada, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en La Linterna de la Iglesia. Por cierto, recordamos dónde podemos colaborar, que es en www.ayudalaiglesianecesitada.es. Allí tienen toda la información. José Fernández Crespo, muchísimas gracias.
Muchas gracias por esta invitación.
Y Miguel Ángel Cañete, benefactor de ayuda a la iglesia necesitada, muchísimas gracias por tu ayuda.
Muchísimas gracias a vosotros. It's as simple as it seems, the twinkle in your eyes, the way that time slows down when you kiss me, as we fall asleep in a bed of butterflies. Just close your eyes and then you'll see it. You don't ever have to look too far, you don't have to cover up your scars. Perfect, darling, just the way you are. So before you think to rip yourself apart, open up my heart and you'll find love, 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 mm-hmm. Love, love, love. Open up my heart and you'll find love. It will never grow old, even when we grow up. La historia del padre Ignacio María Doñoro es la historia de una persona que confía plenamente en la voluntad de Dios. Y esta semana hemos podido acercarnos a ella aquí en Herrera en COPE. Ana Torres, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas noches.
¿Quién es el padre Doñoro?
Pues mira, comenzó como capellán de la Guardia Civil en Guipúzcoa en los peores años de la ETA. Luego marchó con el ejército hasta Bosnia y a Kosovo y finalmente pidió una excedencia para dedicarse a los niños de la selva de Perú. Llegó a pasarse incluso por un traficante de órganos para salvar la vida de un niño de tan solo 14 años.
Era un niño que habían vendido sus propios padres para tráfico de órganos por $25. Me hice pasar por traficante de órganos para darle un dólar más. Cuando llegamos a la clínica, el médico le dijo, quítate la camisa, ¿no? Entonces el niño se orinó encima, empezó a convulsionar, aterrado de miedo. Yo le dije, por favor, no le quite la camisa. Entonces él se dio cuenta que yo no era un traficante de órganos. Y el niño me miró. Y en esa mirada, para mí, realmente fue la mirada del mismo Dios.
Manuel, que así se llamaba el niño, le cambió la vida y a partir de ahí el padre Ignacio María Doñoro, Ana, decide fundar el Hogar Nazaret.
Uh-huh, así es, a través del cual ha rescatado a cientos de niños que viven en la selva en la más absoluta pobreza. Se ha jugado la vida varias veces, en varias ocasiones. Conoce de primera mano el horror de las minas ilegales también allí en Perú.
Un lugar donde creo realmente que es el infierno en la tierra, está la minería ilegal, cogen a niñas, se las llevan a Puerto Maldonado y allí pues cometen todo tipo de atrocidades y barbaridades. Algunas quedan embarazadas o abortan o matan a los niños, trafican con ellos. Y una noche me dieron una tremenda paliza, me sacaron varias vértebras, me arrancaron los tendones. Habían descubierto que yo era la persona que sacaba a los niños, ¿no?, de todo ese horror, de todo ese infierno.
Esos niños no tienen DNI, por eso explica, hay tanto tráfico de personas. Lo primero que hace el padre Ignacio es registrarlos, llevarlos al médico, les da una escolarización, hace prácticamente que existan.
Uh-huh. Y el padre ha fundado dos centros donde tiene acogidos a 170 niñas y 110 niños.
Se forma con ellos una familia. Es increíble lo que se quieren, lo que se protegen. Cuando llega un niño, una niña nueva, pues es un hermano más que llega a la casa. Hay un protocolo de acogida maravilloso, espectacular. Se sienten amados por primera vez. Llegan con todo tipo de enfermedades. Yo voy al médico y me dice el médico, pero es que milagros a Lourdes. O sea, ¿qué puedo hacer con él, no? Con carne podrida pegada, con parásito, con leishmaniasis.
Aunque vive en la selva de Perú, no ha tenido oportunidad de conocer al Papa León XIV. Pero los dos, como misioneros, conocen a la perfección el drama de la pobreza de esa zona del planeta.
No le conozco personalmente, él, aparte de estar en Chiclayo, ¿verdad?, ha estado en Iquitos, es decir, ha comido de la misma porquería que yo he comido, ha pisado la tierra que yo he pisado. Hay unas imágenes con unas botas de goma y tal, y digo, pues es que ya así va yo vestido, porque si no te pueden picar las serpientes.
Cada vez que el padre salva a un niño, está convencido de que es el mismo Dios. Y por eso, aunque lleguen con la carne pegada, maloliente y con enfermedades, jamás se echa atrás cuando encuentra alguno de ellos. Explica que cuando un niño se siente amado, es más fácil sanar sus heridas del alma y también las físicas.
Ana Torres, muchas gracias por acercarnos a la historia del padre Doñoro.
Gracias a ti.
Y con esta historia llegamos a las 11 de la noche. En nada, volamos hasta el Vaticano. Y hablamos con una persona que ha estado hoy con el Papa León XIV. Atento.
Before you think to rip yourself apart, open up my heart and you'll find love, 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 love. Open up my heart and you'll find love.
Sigue Irene Pozo en X, Instagram y Facebook en Eclesia Cope. En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues
¿es
sí.
así? ¿La gente se acuerda más de lo malo?
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que te dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello...
Yo no me quité paz.
Yo no me quité paz. Versión
no fui
latín.
Yo, claro, no fui yo.
Con Cristina López Schlichting.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aire de Protos. Mejor rosado de España en los premios Verema 2024.
La experiencia es un grado.
Escucha cada mañana a Carlos Herrera, la voz más influyente de la radio.
Entramos en unas rachas que parecemos tercer mundo. Quizás sea una exageración, pero es una forma de señalar que los errores, falta de inversión en las cosas en las que hay que invertir, la necesidad de encontrar culpables donde sea, hacen pensar que se den espectáculos tercermundistas como el apagón o como lo que pasa día sí, día no, en Renfe.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE.
Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias.